ペルリモンベリーでようこそ。どうして製品言、どうして起こりえるあらゆることのためのスペース。私はいつまでです。
そして私はカルロスです。そして私たちはあなたにこのスライスを噛み切ることをおすすめます。このプログラムはシェリのディスコタクが主催しています。この番組は
グランのスポンサーの提供でお送りします。
こんにちは皆さん、
はい、こんにちは、おはようございます。
いやー、¿cómo estás, Ismael?
Estoy muy bien, Carlito Chan. ¿Cómo estás tú?
¡Sú goy! Bueno, creo que ya a partir de nuestro vocablo nipón se percata un poco de qué vamos a hablar hoy en el podcast, ¿verdad?
Yo creo que sí. Después de hacernos, de habernos hecho embajadoras de Japón y de haber hecho el ridículo, porque aquí no tenemos vergüenza ya, y la dignidad, ¿para qué? Porque ya la perdimos hace mucho tiempo.
Eso se perdió en el parque.
Vergüenza. Ah, eso lo conocemos, ¿no?
No.
Bueno, pues aquí os hemos traído esta fantasía de episodio en la que venimos a hablaros de una etapa bastante importante de nuestra vida. ¿De qué venimos a hablar hoy, Carlitos? Cuéntale a nuestras oyentes, que están un poco confusas, bueno, pues, seguro.
Bueno, pues sabemos que la adolescencia es un punto de inflexión en la vida de todo ser humano, o por lo menos para mí lo fue. Y es que todo lo que pasa en tu adolescencia al final va a influir en tu madurez y en tu posterior adultez. Entonces, claro, nosotros empezamos siendo canis, luego somos góticos, emo, friki, y ahora pues somos chicas modernas. Modernas de barrio, creo yo.
Modernas de pueblo, exactamente.
De pueblo, de barrio. Disidentes.
Exacto. Por eso nos ha parecido fantasía y muy oportuno de este tema, que lo habíamos pensado ya hace tiempo y no salió el otro día en la encuesta, pero nosotros aún así os lo hemos traído porque considerábamos que era bastante importante comentarlo. Nos vamos a poner también intensa. La gente se cree que esto va a ser un poco en plan coña, pero también es un tema que se le puede sacar jugo, ¿verdad? Creo yo.
Hoy nunca, mejor dicho, va a ser un tema agridulce. Es que estoy aquí asiático hilando una cosa con otra.
Qué buena está la comida agridulce, el pollo agridulce, todo.
Mira, tú no sabes lo que yo echo de menos, el pollo cinco sabores de Chiclana del restaurante chino Pekín.
¿Sí? Está buenísimo. Es el que fui yo contigo una vez.
Es el único restaurante, ese, es el único restaurante del mundo en el que he visto el pollo cinco sabores, que es un pollo con una salsa naranja, que es que te cagas del gusto, de lo bueno que está.
Hombre, eso lo tiene que haber en más sitios seguramente, pero sí, seguramente no está tan bueno como ahí.
No, yo es que lo busqué, de hecho, receta pollo cinco sabores, y ponía que era una receta típica de Perú, y digo yo, ¿en Perú hacen pollo cinco sabores? Por lo visto, lo hacen en Perú. Bueno, si hay alguien de Perú que nos escuche, por favor, decidnos cómo se hace el pollo cinco sabores.
Exactamente, por favor. Mira, no paro de decir exactamente, ¿eh? El otro día, eso lo quería decir, porque me está escuchando en los episodios, digo eso exactamente, pero bueno, eso es otro tema. En fin, que venimos a hablaros un poquito. Mi muletilla, estrella. Voy a intentar dejar de decirlo porque, en fin. Pero vaya, que vamos a intentar no enrollarnos tanto, aunque también este es un tema que puede llegar a ser muy espeso, porque para nosotros dos es muy importante, realmente. Porque como dice Carlito, a ver, yo creo que en toda adolescencia tenemos esa necesidad como de pertenecer un poco, ¿no? Pues a veces es un poco como que quieres encajar de alguna manera. Entonces, muchas veces hay gente que se obliga a seguir, por así decirlo, un poco la norma, ¿no? En su adolescencia, intentas encajar, ¿no? En un grupo, para poder, pues, en fin, sobrevivir una etapa que realmente es dura, ¿no? En tu vida, en cierto aspecto, porque te estás descubriendo a ti mismo, estás un poco ahí perdido realmente, quieres gustar a los demás, necesitas un poco, porque realmente la adolescencia realmente es eso, ¿no? Quieres sentirte aceptado, incluido. Y sin embargo,
es una época de búsqueda de aceptación.
Completamente. Es una búsqueda en plan de introspección realmente, en plan de mucho pavoneo, en plan de la edad del pavo, ¿no? Como quien le dice. Pero bueno, aquí venimos nosotros a hablar porque que realmente no todo el mundo hemos crecido hemos tenido la suerte pues de poder encajar, ¿no? En plan, en lo que es la norma, que realmente ahora ni la norma, porque ahora el manga y el mundo otaku es más mainstream que qué. Pero bueno, en nuestra época, por lo menos en mi generación, sí que lo era. Entonces venimos a hablar un poco de eso, de lo que significó para nosotros esta época maravillosa, llena de luces y de sombras realmente, ¿no? Pero que ha marcado, yo creo que para mí, por lo menos, no sé tú, Carlitos, pero para mí ha marcado un antes y un después.
No, no sé, claro, esto ha sido una cosa que al final forma parte de nuestra personalidad. Mire, yo, por ejemplo, y ya comenzamos, ya nos paramos de introducción.
Sí, sí, vamos ya a ponernos al lío.
Yo, mira, por ejemplo, mi caso era segundo de eso, o sea, me había muerto el perro y era un momento muy triste para mí, la verdad. Y yo estaba en un momento de una crisis identitaria total, que yo decía, Dios mío, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? Y en un momento pues yo descubrí ahí el anime, los frikis de la clase y todas esas cosas. Y ahí poco a poco dije, wow, ¿seré otaku? Como cuando uno sale del armario, pues, ¿seré otaku?
Bueno, realmente,
¿te das cuenta de qué?
Claro, realmente no empieza a ser otaku, no sabes ni lo que es, ¿no? Pero bueno.
Claro, y tú dices, otaku, venga, pues me gusta la cultura japonesa, pues soy otaku.
Friki.
Y es una cosa...
Eso, perdona que te interrumpa, para la gente que no nos entienda o que queremos decir con otaku todavía, es friki, lo que se le conoce como friki. Realmente no es lo mismo,
claro,
pero popularmente se le conoce como friki. Los frikis de
distinto. Claro, yo desde antes había sido siempre friki, muy eso, que me gustaban las cositas raras, por así decir, las películas de la Guerra de las Galaxias, la ciencia ficción, tú sabes, lo típico, y cuando empecé a conocer el mundo japonés, pues me maravilló. ¿Qué pasa? Que eso era ser alguien diferente de la clase.
Claro.
Porque los otros niños estaban haciendo otras cosas. Así es mi percepción. Y claro, yo decía al principio, wow, yo soy otaku porque me gusta la cultura de Japón, los templos, los dojos, las dinastías imperiales, Dios, chulísimo. ¡Una mierda! A mí me gustaba bailar el caramel dancing y ponerme orejitas de gato.
El para-para y leer manga y ir a los salones manga, que vamos a hablar ahora, evidentemente, mucho de esto.
Y ver Death Note.
Ver Death Note y todo. Pero sí que es verdad que es un poco como que necesitas encajar, ¿no? Muchas veces, porque a veces no, pues en fin, bien por tu personalidad o por como sea, pues realmente intenta, mucha gente le habrá pasado porque se ha quedado estancado intentando ser cani, ¿no? Y como que no ha terminado de cuajar ahí muy bien, o en el grupo popular, si eras de sexto A, yo no sé tú, Carlitos, si tú eras de sexto A, yo era de sexto B. Mira, entonces
yo hubo años que era de sexto A, hubo años de sexto B, pero es verdad que noté las brechas cuando pasaba de uno a otro.
Pero es que eso es una brecha. Eso vamos a hablar en otro episodio, porque realmente es que... ¿Qué conspiración es esta de que todos los de sexto A eran como los más populares, como los que más así... como los niños más buenos y tal, y después éramos los de sexto B, que éramos un poco más los pringados, y ya no te digo ni sexto C...
La élite.
Claro, era élite, ¿no? Entonces yo ya pertenecía un poco al mundo del pringadillo y de los pringados, ¿no? Por así decirlo. A ver, todo esto es un toque de humor, no lo toméis en serio, pero para que nos entendáis. Pero
bueno, ¿y para ti el libro de matemáticas era el rojo o era el azul?
Para mí siempre ha sido el azul, eso es otro tema. A ver, es que matemáticas sí, para mí es azul. Lo identifico con la lengua con rojo.
Claro, lengua
no rojo. No entiendo a la gente que dice que matemática es rojo y lengua es azul. O sea, ¿qué te ha pasado? ¿Eres daltónica? Bueno,
esa gente quiere ver el mundo arder.
Literal, pero bueno. En fin, básicamente eso, que realmente todo este mundo, por lo menos en la generación de los 90, que es la nuestra, es el mundo de la cultura japonesa, del otaku, tal, de la palabra friki, es cuando empezó a surgir con nosotros realmente, porque... Bueno, también eso que es lo que hemos estado hablando Carlito y yo, que nosotros crecimos en un pueblo, realmente. A lo mejor nuestra experiencia ha sido mucho más lenta, ¿no? La experiencia de lo que es este boom de lo que es el mundo manga, el mundo anime, ha avanzado
esta
más
evolución
lenta.
Y normalización.
Claro, nosotros...
Claro, esto... Uh-huh. Esto para mí, el mejor ejemplo es cuando hablé sobre los kebabs con mis amigos de Sevilla,
sí.
Y me di cuenta de lo tarde que llegaron los kebabs a Chiclana. Quiero decir, para mí el kebab llegó allá por el 2008, por ahí. Y claro, llegó en la feria y mis padres me dijeron, wow, esto es una comida turca, tal, no sé qué. Y yo como, wow, qué exótico. Entonces, claro, una vez al año cuando llegaba la feria en Chiclana, en verano me comía un kebab, pero en el resto del año no podía porque no había ningún restaurante ni en Chiclana ni en Cádiz, creo. Y ya por 2010 o así llegó el primer restaurante de kebab a Chiclana. Y ya pues se normalizó, y ya pues como que era más normal, más moderno, más bojo kebab.
Claro.
Y en Sevilla me decían, mis amigas me decían, pero si es normal, es lo más normal del mundo, un kebab. Esto ha estado aquí de toda la vida y era como...
Y era lo más normal para ellos.
Bueno.
Claro.
Claro, y entonces, del mismo modo, esto se puede aplicar a las otras cosas de la vida, como esto que hablamos, los otakus, el manga, el anime.
Pues imagínate.
A lo mejor en una capital como Sevilla era algo más normal, y de hecho, pues eso, en Sevilla estaba el río.
Uh-huh.
Por lo que me han contado, estaba el río, que era donde iban todos allí a escuchar Linkin Park, a fumar cachimba y hacer, pues, cosas de otakus, a bailar para debajo del puente.
Claro, es que, a ver, aquí no venimos solamente a hablar de otaku, aunque el capítulo se llame de cuando éramos otakas, realmente aquí venimos un poco a hablar de la evolución, no un poco como de las tribus urbanas en la adolescencia, todo lo que se sale un poco fuera de la norma, ¿no? Y es lo que dice Carlito, que ha utilizado la metáfora del kebab, que parece una tontería, pero realmente es verdad. Nosotros estamos contando nuestra experiencia de cómo nos criamos en Chiclana, pero nuestra experiencia en este pueblo, igual que con cualquier otro tema, pues va a diferir a gente que a lo mejor se ha criado en Madrid, o se ha criado en otra ciudad, o en otro país, o lo que sea, que no va a ser la misma exactamente. Pero, por ejemplo, en el rollo de Chiclana, pues como que se empezaba a introducir un poco, por lo menos en según lo viví yo, y era una nueva como tribu, por así decirlo, ¿no? Una nueva forma de identificarte. No había muchos mangas, claro, todavía, realmente. Entonces, empezamos viendo Canal Sur, ¿no? Dime.
Eso te iba a decir, que una ventaja que tenemos es que en Canal Sur, en la banda del sur,
sí,
pues teníamos allí un montón de manga y anime. Claro. Teníamos Sailor Moon, Sakura Cazadora de Cartas, los Digimon.
Es que, ¿qué habríamos hecho sin más? Canal Sur.
Doraemon.
Canal 2 Andalucía, ¿qué? Realmente.
Kiterechu.
Kiterechu, Dios. Mira.
El primo listo de Donita.
Ahí fue cuando ya empezamos a tomarnos un poco como sentirnos identificados en cierto aspecto, porque íbamos al instituto y veíamos que teníamos gente en común, ¿no? Y todo el mundo se ponía ya en el cole a ver Canal 2 Andalucía por las tardes, a ver Sakura, Cazadora de Cartas, y realmente es que fue una cosa como un boom ahí que empezó a florecer poco a poco. Venga, se veía Sailor Moon. Que yo me peleaba con mi hermana un montón, Dios. Mis peleas con mi hermana por ver, yo quería ver Sailor Moon, ahí yo ya apuntando maneras. Y mi hermana quería ver Los Simpsons y yo no. Yo, Sailor Moon. Sailor Moon.
¿Y tú, Sailor Moon?
Ah, para los que no seáis de Andalucía, Canal 2 Andalucía era es el canal aquí local, ¿no? Bueno, era, ahora es Canal Sur.
Canal Sur, claro.
Antes era Canal 2 Andalucía también. Y ahí pues teníamos como nuestra tarde de dibujitos, ¿no? Y ahí es cuando empezaron a poner series de manga. Pues eso, Sakura Cazadora de Cartas.
Claro,
Carta.
Era un programa. Ajá. Era un programa que se llamaba La Banda, que tenía unos espacios pequeñitos en plató, en los que había unos presentadores que, yo no sé tú, pero yo creo que hablo por toda Andalucía cuando digo que Felipe era el crush de toda Andalucía.
Ay, Felipe. Ay.
Que yo no sé cómo no me di cuenta en aquel momento, pero es que es Felipe.
Está todo petado ahora, ¿lo has visto? Que el otro día vi un tuit.
Sí, sí, sí.
Y está, pero es como un poco, dicen que es un poco gilipollas, no sé, como un poco. Ay, Felipe, si nos escuchas, que esto es de la ignorancia, sí. Esto es lo que yo he escuchado. Yo no digo que tú lo seas, yo digo lo que he leído, ¿eh? Pero ay, no sé, ya te digo.
Yo creo
que no conozco a
sigue
Felipe.
Sigue trabajando en Andalucía Directo, creo.
Claro.
Eso.
No sé, yo no lo conozco, así que mira, no voy a opinar. Esperemos que no, ¿no? Porque
es que Canal Sur es como el Erasmus. Once Canal Sur, forever Canal
sí.
Sur.
Canal 2 Andalucía, en fin, en definitiva que el Canal 2 Andalucía fue como un poco la introducción, yo creo que para todos los niños andaluces, al manga. Entonces hablamos desde nuestra experiencia y ahí empezamos a ver Sakura, que para mí Sakura Cazadora de Cartas fue como, para mí ha sido como, no sé para ti, pero el manga anime que más, realmente de los mangas que más me ha marcado, a ver, yo siendo también sí, homosexual, sí, sí, ¿no? Que yo creo que no todo el mundo, a no todos los chicos, por ejemplo, evidentemente, les llama Sakura Cazadora de Cartas. Pero a mí es que un majo shoujo, el shoujo es
Doremi.
Eso es manga para, el shoujo es manga para chicas realmente. Entonces ya hace una idea de, evidentemente, a nosotros pues nos llamaban más este tipo de manga, ¿no? Y el majo
shoujo es un anime del tipo anime para chicas, pero es que va de chicas mágicas, es decir, niñas que van al instituto y están enamoradísimas de un chico de la clase que es muy guapo y muy popular, y ellas tienen una varita mágica que crece, normalmente tienen una mascota y hacen cosas mágicas pues para salvar al mundo y a la humanidad de
claro, mal. En fin, normalmente suelen ser superheroínas con poderes mágicos, todo como muy extravagante, todo muy colorido, todo muy fantasía, todo muy barroquismo, como dijiste tú, ¿no, Carlito?
Es el poder rosa contra la oscuridad. Claro. ¿Tú te acuerdas,
Mirmo? Mirmo, te lo iba a comentar, Mirmo. Dios, Mirmo.
Te eché de llorar, me pegué yo con el final de
Mirmo. Mirmo, ¿verdad? Mirmo, Mosiba.
Mirmo, Mosiba. Pues,
ese ya me pilló un poco más crecidito, pero también lo veía. Yo lo veía un poco culpable en plan de, yo no debería de estar viendo esto, pero lo sigo viendo. ¿Por qué lo sigo viendo? Era un poco como...
Mira, yo me pegué una pecha de llorar, me acuerdo que eso yo lo veía con mi hermana Julia y estamos ahí viendo Mirmo y ¿qué es lo que pasó? Ah, sí, al final, que se tenían que ir del mundo y ahora todo el mundo olvidaba a los duendes.
No me acuerdo.
Y era como
no Mirmo. No llegué al final.
La caí de que decía, ¿Mirmo?
¿Qué yo es me eso? Enfadé.
Y sonaba el final, hoy es un día más dulce con... Y era como, por favor, qué música más triste. Pues,
fíjate que a mí una cosa que me pasa es que a mí me encantaban mira que me encanta, después ya con el tiempo, cuando me hice llamar Otaka, me gustaba mucho verlo en japonés. Pero a mí me encantan los dobladores de anime. Vamos a un aplauso, una ronda de aplauso para esos dobladores de anime. Porque, chapo, porque es que para mí la voz de Yu, que esta serie creo que tú no la has visto, La Familia Crece, que era una serie...
Esa no la
ese era yo. El drama como llevado a, en fin, como, yo qué sé, cósmico, drama cósmico ya, al siguiente nivel.
Drama diz.
Sí, sí, sí. Y me acuerdo yo que me quedaba hasta, que lo echaban tardecillo, en la 2. Eso era en la 2, no era en Canal 2 Andalucía. Y me quedaba viéndolo hasta tarde y era como súper dramático. Y realmente era muy machista, realmente. Ahora mirándolo para atrás, tenía de drama y de cosas innecesarias, pero yo lo diría con tal intensidad. Y realmente...
Pero es que incluso el Mahou Shoujo, sí, que yo creo que es nuestro género más favorito, no dejan de ser niñas de 12 años vestidas con vestiditos rosas y tutús.
Total, completamente.
En verdad es un poco... Pero claro, yo creo que también nosotros lo vemos con una perspectiva de nuestra propia fantasía y lo que
claro,
queremos.
Claro, era un poco como... En un poco evadirse. Y así que, por ejemplo, yo creciendo más y me metí más en el mundo, ¿no? Ya encontré mi grupito, entonces lo que estamos comentando, que como que eso fue como un poco una vía de escape, era un nuevo mundo, una nueva cosa, ¿no? Y cuando te das cuenta que en el instituto hay más gente que tiene lo mismo en común que también eres un poco así como rarillo, ¿no? Como un poco así tal, el pringadillo, ¿no? El friki, pues ya es como que se va formando el grupo y ya pues ya eres el grupo del bullying del instituto, como quien dice, más o menos. Que yo no sé tú, yo hablo por mí, porque Carlito y yo tenemos unos cuantos años de diferencia. Pero yo, Carlito, lo hemos estado hablando y sí, dice que él también un poco.
Claro, a ver, yo tenía siempre puesta en mi muro de 20 la frase de Kurt Cobain de vosotros os reís de mí porque soy diferente, pero yo me río de vosotros.
Ay, Dios mío.
Porque sois todos la iguales. Típica,
oh, y lo de...
Eso también era
eso súper intenso.
Una moral superior...
Porque, a ver, es que estamos hablando del otaku, pero realmente es que tuvimos muchas etapas. El otaku fue una de ellas. A ver, ¿quién ha sido en plan friki? Claro. Ha sido también otaku, creo que también ha pasado por la época de emo. Ha pasado a lo mejor por la época punky, gótico.
La época de ir súper moderna, con la camisita hasta arriba, hasta el cuello, y con las creepers gigantes y los pitillos.
Eso ya era como las últimas etapas, hasta llegar a la moderna de, a claro, la moderna del pueblo que somos ya hoy en día, ¿no? En plan, todos somos súper modernas y tal, pero...
Que hacen
macramé, genial. Pero sí que es verdad que todos hemos pasado por una serie en fin, de tribus urbanas y de personalidades, ¿no?
Por cierto, un apunte breve con respecto al capítulo anterior. Queremos aclarar que no hay ningún curso de macramé disponible todavía. Que es que ya he recibido dos o tres mensajes de personas diciendo, oye, mira, pásame el enlace del club de macramé de Ismael porque me interesa mucho aprenderlo. Y yo, no, es que en verdad todavía no existe.
No me lo puedo creer. No, es que esto es un poco, os va a decepcionar, pero es que realmente Carlito es como que le vino la inspiración y me creó como un puesto de trabajo de repente ahí y fue en plan...
¿Era? Claro, es que aquí uno crea puestos de trabajo, pum, pam, pum.
Pero bueno, básicamente, sí, dejamos el
bueno, y, y los salones manga. Poco hablamos de los salones
Dios
manga.
Dios mío, los salones manga. Salones manga. Si es que este tema también...
Eso era...
Podemos llevarnos años.
Era una fantasía. Era llevarte 8 meses esperando a que llegara el salón manga de Jerez, preparándote tu cosplay.
O sea...
comprándote las lentillas de 20 milímetros para ponértela en los ojos y ponértelas rojos.
Eso era el Coachella, realmente. El Coachella de las otakas, de los frikis, realmente. El salón manga de Jerez. Que yo iba hasta Sevilla, yo ahorraba todo el año para comprarme mierda, y porque realmente ahí el internet no estaba tan avanzado, no se compraba tanto por internet, no podías encontrar tantos artículos.
Yo me acuerdo cuando mis padres me recogían de Jerez después de todo el día en el salón manga y me decían, bueno, Carlito, ¿qué te has comprado? Y yo, pues mira, una pulserita de L, un colgante de L, de Kira también, una ocarina del tiempo... me he comprado estas lentillas. ¿Lentillas? Sí, pero hijo, que se te van a caer los ojos.
¿Qué te van a pegar?
Mamá, me las he comprado. Se te van a pegar. Bueno, también me he comprado estas postales de... Yo qué sé, que tal anime. Estos pins de Star Wars. Pero hijo, ¿tú cuántas cosas has comprado? ¿Cuánto dinero te has gastado? 80 euros. ¡80 euros te has gastado!
Nos dejábamos una pasta.
Es que para una comida, es que pasa el año... Claro.
Porque realmente el merchandising, todo lo que es, son lo que es en plan, por así decirlo, la parte comercial, es que te gastas una pasta y ya, si no, si entramos en mundo gamer ya ni te cuento. Pero bueno, volviendo a los salones del manga, las colas interminables, Carlito, del salón manga, al pleno sol.
Y los stands que había de Soft Combat, de la lucha con las espadas esta de goma espuma.
Sí, los que te, bueno, eso no, eso por ejemplo en el de Jerez lo hacían afuera, que se ponían, que todavía lo siguen haciendo realmente.
Y que hacían ruidos y hacían ¡Uah! Y los que se venían arriba decían ¡Coreba! Como si estuvieran ahí en como si fueran Kirito en su orden
de Online, alguna cosa. Se lo tomaban súper en serio y era en plan, tío, parece que te vas a cagar encima. Yo esa partida es que me reía de verdad. Porque, a ver, yo he sido otaka, también que era para pegarme, realmente. Que ahora digo, ¿cómo me hacían bullying? No al bullying. Pero es que yo veo fotos mías y es en plan... Nunca está justificado el bullying, pero es que me he mirado y es en plan... A ver...
Payasta
que iba yo hasta con... En fin, me voy a callar porque como empiezo a hablar es que... Me bloquea la gente, pero sí, las colas interminables, te estaba diciendo antes, Carlito, al calor. Porque eso yo creo que era en abril, se solía hacer el salón del manga, el calor... El sudor, porque tenemos que hablar de una cosa. Las otakas, por ejemplo, muchísimas, no todas, pero hay que reconocerlo que había un olorcillo ahí a ramen con sudor y con cebolla pasada.
Asqueroso. Y luego los chavales que tenían el cartelito hecho con cartón del pan de polvillo que ponía abrazo gratis. 2.3.
Pico gratis, ya, eso sí que era súper difícil. Pico gratis. Ay, Dios mío.
Pico gratis, es verdad. Y tú te acercabas y te daban un paquetito de pico, de estos de pico de Puerto Real, y era como, pico
sí, pero
de comida,
la... No, pero eso eran los hijos de puta, pero después había gente muy babosa y desesperada que realmente sí que... Sobre todo tíos, evidentemente, porque, a ver, ahora va después...
Pero es que había gente que pasaba la...
Había gente muy desesperada.
Eso gratis, y si caía, pues... caía y era como, madre mía, la gente...
Había gente muy rara, entonces también... A ver, vamos a comentar la parte guay, agridulce, como hemos dicho al principio, en el mundo del manga, del friki, del otaku, de la cultura japonesa y de los salones manga y tal, y de en general, hay mucho machismo y hay mucha, en fin, hay cosas muy oscuras también realmente ahí que vamos a comentar. En mi caso había un desencanto a lo largo del tiempo, que es por el motivo por el que, a ver, también creces un poco y vas evolucionando y yo, por ejemplo, ahora ya no consumo tanto manga y anime como antes. Sí que, que es verdad que de vez en cuando lo sigo haciendo y tal, y lo que pasa es que ya me resulta un poco raro la intensidad, ¿no? Antes no, pero ahora es como que lo veo desde otra perspectiva, realmente. Pero bueno...
Yo depende también... de la perspectiva y del anime, porque quiero decir, hay animes que son como muy igualitarios, se puede decir, quiero decir, lo contrario de machista.
Sí.
En plan, bueno, que están así, que muestran como una normalidad y tal, pero luego, por ejemplo, Shokugeki no Soma, no sé si sabes cuál es. Es un anime de estos últimos años, en el que hipersexualizan todo con personas que están comiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es que eso es lo común ahora realmente. Es que ese tipo de cosas antes era como que lo teníamos normalizado, ¿no? En nuestra época otaku no nos dábamos realmente tanta cuenta. Pero ahora mirando para atrás y tal, por ejemplo, por ejemplo, está el manga, el Lolicón, que para quien no sepa lo que es el Lolicón, básicamente, pues es un romance, relaciones románticas o eróticas entre niñas menores, ¿vale? Que este también se puede dar entre una niña menor y un adulto. O, por ejemplo, el Shota, que son, en plan, relaciones homosexuales entre niños menores o entre adultos y menores. Y es en plan,
es que tío, horror.
Y que eso Japón lo tiene completamente normalizado, ¿no? Entonces, un poco, a ver, nos encanta la cultura japonesa y tal, pero evidentemente, a lo largo que van pasando los años y tal, pues vas aprendiendo cosas, ¿no? Y te vas dando cuenta de que no todo es de color de rosa y que no todo es una fantasía. También, a ver, hay que aprender a criticar lo que te gusta, ¿no? Entonces, Japón, en muchos aspectos, y por mucho que me encanta la cultura japonesa y tal, también hay muchísimas cosas, en fin. El gran capitalismo, que es uno de los países que más utiliza plásticos y tal, eso como que me ha desencantado un poco realmente. No sé si te ha pasado
esto. Es una sociedad muy machista y homófoba a día de hoy. Lo que pasa que ese machismo y esa homofobia están invisibilizados porque no se habla, porque en la cultura de Asia Oriental, cuando algo no gusta, no se habla de ello, simplemente. En vez de intentar arreglarlo y decir, bueno, ¿por qué no gusta? ¿Vamos a partir de la raíz? No se parte de la raíz porque no hay raíz. Y algunas personas pueden ver esto como algo positivo, pero yo no lo veo como algo positivo porque al final esto es algo que he leído y he visto vídeos sobre ello. Que, por ejemplo, imagínate, en una oficina hay una relación homosexual. Hay veces en las que se empieza a hacer el vacío a esa pareja o a esa persona que trabaja por el hecho de ser como son.
Sí, eso es muy común, como el vacío, el bullying. La forma de hacer bullying realmente no es tanto metiéndose, sino como ignorándote completamente y desterrándote.
Claro, y ese destierro, ese convertirte en un paria, es a veces incluso peor que otras cosas.
Sí, es increíble. Entonces, pues por una parte es como que sí, yo por mi parte me sigue encantando, ¿no? La cultura japonesa en muchos aspectos, pero nosotros mucho, pues ya no es tanto como antes realmente. A lo mejor para mucha gente sí, pero ahora claro. Sí que veo, mirando para atrás en el rollo, los salones manga y todo esto que hemos estado hablando antes, por ejemplo, el baboserío con el rollo de los abrazos gratis, en fin, el machismo, ya si entramos en el mundo gamer, en fin, podemos quedarnos hablando, yo qué sé, capítulos claro, y capítulos.
Son cosas que derivan de una cosa, de una cultura que es muy atractiva para con la estética, los colores y todo lo que lo rodea, pero al final tiene cosas que hay que tener, se las tienen que hacer mirar. De hecho, te quería yo mencionar un tuit que vi el otro día que lo relata muy bien. Dice, ¿por qué idealizáis tanto Japón si son súper machistas? Tienen muy integrada la pedofilia en su cultura. Son homófobos, racistas, cerrados, tremendamente clasistas y aún encima viven en una monarquía y tienen pena de muerte. Es que no sé por qué os pensáis que es Disneyland.
Sí, lo vi el otro día también y me dio mucho que pensar porque lo he pensado a veces y es en plan, la gente que le encanta, le fascina en la cultura japonesa, vaya, a ver, que Japón no es el único país, evidentemente, en todos los países hay cosas malas. Igual que Japón tiene sus cosas, España también. Pero sí que es verdad que muchas veces la gente que les fascina, igual no solamente que te digo yo Japón, vamos a hablar de Corea, que ahora está muy de moda con el K-pop y tal, pues solamente muchas veces ve la parte buena y, a ver, no todo el mundo, evidentemente. Bueno, realmente yo creo que todo el mundo que le gusta Japón o ese tipo de cosas ya poco a poco se va dando cuenta realmente. Si se informa claro, un poquito...
Es algo que con la información y la lectura te vas dando cuenta de la cara oculta.
La cara oculta, ¿no? Que no todo es tan bonito, pero bueno, ahora con las redes sociales es mucho más fácil también, pero antes, por ejemplo, en nuestra adolescencia, pues solo veíamos la parte guay y bonita y evidentemente claro, no y es
los así. Los colorinchis.
Que evidentemente Japón tiene muchas cosas guay que cualquier otra cultura y eso, pero también hay cosas ahí pues que no solo son tan guay. Aunque, bueno, a nosotros realmente todo lo que es la cultura de Japón nos fascinó y nos ayudó muchísimo en nuestra adolescencia. Y el ser otakas, pues, nos ayudó un poco como a sobrevivir, entre comillas, que, a ver, que tampoco es en plan ponerlo así dramático, porque no fuéramos víctimas del holocausto ni nada, pero sí que A ver, yo creo que todo el mundo que
nos ayudó a encontrarnos.
Sí, yo creo que todo el mundo que ha pasado por esto nos entenderá lo que está diciendo. A lo mejor no todos nuestros oyentes se quedan un poco en plan, a ver, ¿de qué están hablando estos dos? Porque no todo el mundo ha pasado por esto realmente, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero no sé, yo creo que, de hecho, el Salón Manga, ahora lo pienso y con un poquito más de investigación sobre esa eterna búsqueda de la fantasía en la que vivimos y de nuestro imaginario ideal, sí. Para mí el mundo relativo al manga, al anime y toda esa cultura japonesa popular forma parte de mi imaginario por todo eso que hemos dicho, por los colores, por todo esto. Y es que en un Salón Manga yo podía ser auténtico, porque allí raramente te iban a señalar y te iban a mirar como una persona rara por ir disfrazado de algo que realmente tú querías ser.
Claro.
Y esto me recuerda a mí a las ballroom, a las escenas ballroom que sí. Hubo en Nueva York y en París, sobre todo en los años 90 y 80.
Claro, que al fin y al cabo, sí, exactamente. La escena ballroom, todo lo que es un poco ese friquismo, porque realmente es una forma de friquismo. Para la gente que no lo entiende, realmente ser friki, lo que la gente entiende por friki, que te gusta el manga, realmente no es friki, es otaku la palabra correcta, pero realmente es un tipo de friquismo, ¿no? Como no obsesionado, pero muy aficionado a cierto tema. Entonces sí, hay que estar muy de acuerdo tú con lo que dices tú de que en que me recuerda muchísimo también a eso. Es un tipo de, pues como de friquismo, ¿no? Como un poco un salvavidas de alguna forma de poder expresarte también, una burbuja de donde tú puedes expresarte y sentirte seguro y desarrollar tu creatividad en muchos aspectos.
Claro, es que al final cuando te han tachado de raro, de diferente, de friki en general,
sí.
Es porque, bueno, sí, eres diferente. ¿Y qué? ¿Y qué?
Claro, realmente al final te das cuenta.
Y es como Lagrado dice, que yo la repito todos los días de mi vida, que es que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Idem, estoy completamente de acuerdo. Iba a decir desacuerdísimo, muy, muy de acuerdo.
En desacuerdo.
Iba a decir una cosa, no me acuerdo qué le iba a decir, que ese tema me encanta, me fascina tanto que podríamos hablar muchísimas más cosas de ella, se nos están quedando muchas cosas en el tintero.
Sí, pero es que yo creo que ya nos estamos quedando un poco...
Sí, extensita.
Timeless. Así que yo, no sé tú, pero ya pasaría a la sección de conversación con nuestro más querido público que nos ha respondido a la encuesta.
Sí, no ha respondido,
las redes sociales...
no ha respondido tanta gente, ¿eh? Eso sí, porque es lo que he dicho antes, que no creo que tanta gente sea otaka o lo haya sido, pero sí que nos ha respondido gente, sí, sí.
Pero hemos tenido respuestas, así que vamos a ello.
Venga.
¡Sugoi! Pues como ya hemos dicho, el otro día preguntamos por las redes sociales, especialmente en Instagram, si habéis tenido una etapa de otaku, friki, si hay algo de lo que os avergonzáis, si hay algo de lo que te guardáis anécdotas con cariño, con desprecio o con el sentimiento con el que la guardéis. Entonces hemos recibido unas cuantas respuestas. Si quieres empezar tú, Ismael, con la respuesta de Lucía Pesci.
Venga, mi querida Lucía Pesci dice: resulta que yo no lo era, otaka, refiriéndose a ser otaka, pero por intentar ser buena amiga acabé bailando el Caramel Dancing. El Caramel Dancing era un baile fantástico de la atención a Carlitos antes de Parapara.
De hecho, es la introducción de este podcast.
Se nos ha olvidado hablar del Parapara y los bailes japoneses, pero bueno, en fin. Es verdad, la introducción.
Ya hablaremos de eso en directo en Instagram.
Sí. O en otro capítulo. Dice: acabé bailando el Caramel Dancing con dos orejitas colgaditas sexy con C, en un Salón Manga. No me arrepiento, pero ojalá no haya vídeos de eso. Pues ojalá sí que los hubiera.
De hecho los hay. Los tengo en mi casa guardados.
El eterno.
Porque la amiga soy yo.
La amiga.
Bueno, pues Pájaro Ancestral dijo: siempre fui la menos otaka del grupo. Mi hermano no era más que
mentira.
Yo. Pero luego tuve una relación larga con una chica macro otaka y la cosa estuvo muy reñida.
The tea.
Esto es muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, muy fuerte. A ver, Adi Priam dice: me veía los vídeos del Haplo Schaffer y todo. Ay, Dios mío, el Haplo Schaffer.
Haplo Schaffer sí que era para darles de comer.
Que al final se descubrió
yo los veía.
Que él era como pederasta también, o que tuvo una relación con una chica o algo así, o algo extraño guay.
Pederasta no lo sé, pero maltratador te puedo afirmar,
no sé.
Y lo siento por decirlo de esta manera, pero son cosas que ya tienen evidencias.
Bueno, Pablo Schaffer era un youtuber así como gótico, así que al final es como que hubo una cosa turbia.
Y que fue el diario de Patricia.
El diario de Patricia.
Y que dijo, sí. Tú te ríes de mí porque soy diferente.
Te piso o algo así.
O algo no así.
Me acuerdo,
ahí. Sí, sí,
sí. Me encantaba. Pero bueno, ya no tanto.
Y luego Oliver Seart dice, una vez me puse a gritar como una niña random de mi urbanización de la playa sobre las casas de Harry Potter porque llevaba una camiseta de Slytherin y la ninja me gritó...
La ninja.
La niña me gritó Gryffindor y yo pues le grité más. También recuerdo cuando acabé Mirai Nikki, que tú, refiriéndose a mí, fuiste a verme a la salida del instituto y yo súper destrozada porque en ese anime me había destrozado en el final. Bueno, es que el final de Mirai Nikki destrozaba el corazón y el alma y todo.
No lo he visto, horroroso. Pero en general yo creo que los finales de los animes son como siempre súper dramáticos de llorar. Si ya es intenso de por
y con
sí,
la musiquita dramática.
Los shoujo sobre todo, pero a cualquier tipo de género de anime, de manga, los finales son súper dramáticos, de verdad.
Yo creo que si este capítulo gusta, podemos, y la audiencia nos da un poquito de retroalimentación, podemos hacer un podcast dedicado al Mahou Shoujo y a nuestra lista de animes favoritos.
Sí.
Porque yo creo que eso es algo que puede dar chicha, que puede dar que hablar.
Pero
porque si te das cuenta nos hemos quedado bien cortos.
Corto, nos hemos quedado cortísimo, como nos pasa usualmente. Yo me he quedado con un montón de cosas en el tintero, con lo de las redes sociales, en fin. Pero aquí se ve un poco en el comentario de Lucía y de Oliver Chart que el frikismo pues, forma parte un poco, ¿no?, de esa cultura. Es como casi que que van de la mano, ¿no? El ser otaku con ser friki, que forma parte una cosa de la otra. Es como un subgénero, por así decirlo. ¿Hay algo más?
Pues nada, ya simplemente... Si no lo habéis hecho todavía, seguidnos en las redes sociales.
Ah, ya está.
@ hola limón verde en Instagram. Yo creo que ya podemos cortar porque esto es bastante largo y la gente nos va a matar.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pues venga, redes sociales. Entonces, repetimos. A ver.
@ hola limón verde en Instagram. En Facebook, el limón verde. Y el correo electrónico...
limonverdepodcast@gmail.com. Y recordad que podéis seguirnos en YouTube, ya estamos en YouTube, suscribirse al canal, que no veo las suscripciones. También estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Radio Public y en un montón de sitios más que ni nosotros sabemos porque el programa lo sube automáticamente. Y oye, por cierto, nos está escuchando gente de Sudamérica, me quedé el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, lo vi las estadísticas, me quedé en plan,
qué guay.
De Chile, de Ecuador, tres personas, tres gatos, ¿sabes? Pero en plan, ole.
Oye, pero me encanta que tengamos audiencia del otro lado del charco. Eso es guapísimo.
Tío, qué fuerte. De aquí vamos a hacer una telenovela, de aquí a nada. Hoy tenemos que ver de las telenovelas.
Sí, bueno, pues... También. Bueno, pues tenemos que preguntaros... ¿Os ha gustado? Darnos un poquito de retroalimentación. Darnos críticas positivas, negativas. Siempre constructivas.
Eso, no os enfadéis si nos hemos metido mucho en plan con Japón, que yo creo que no. Comentadnos si queréis que hagamos otra parte, porque a mí me encantaría. Es que me he quedado con tantas cosas en el tintero.
Es que de la cultura relacionada con Japón y todo eso, yo creo que hay que hablar mucho.
Siento como porque que no hablamos
dicho,
de nada.
Tú siempre me lo has dicho.
Además que no.
Tú siempre me lo has dicho.
¿El qué?
Que yo siempre poso de una manera muy asiática, muy
sí,
con los
con palitos, el dedo de la victoria.
De...
Sí. Lo V de la victoria esa. Sí, es que, en fin. Sí, seguimos siendo otaka, es que tenemos que hablar, porque ya nos hemos desintegrado, pero bueno, seguimos siéndolo. Le seguimos teniendo mucho cariño, aunque ya no nos manifestemos igual que antes.
Claro. En fin,
que nada.
Sin más dilación.
Kono
Turai Tsuokande.